pedazo de animal. Se recomienda al fin hacerlo acompañar por algún profesor de física nuclear o por el comisario de la seccional.
Pronto va a comenzar la presentación en el Uruguay.
Muchas gracias, buenas noches. Estamos aquí una vez más en la República Oriental, después de algún tiempo de ausencia, así que estamos muy emocionados por volver a este escenario que tanto queremos. Así que vamos a presentar a quienes me acompañan esta noche en la mesa, diciendo que no están presentes ni Coco Silli ni
Gillespie.
No, pero no están presentes. Tratemos de aplaudir a los presentes, que son Patricio Barto.
Buenas noches, hola amigo. Buenas noches.
Y el querido Gabriel Rolón. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches, amigo.
Que ha tenido el amistoso gesto de acompañarnos ante la imposibilidad de los dos compañeros precitados de hacerse presentes aquí en la República Oriental.
Y ha cruzado el Río de la Plata el señor Alejandro Dolina.
Pues, muchas gracias, no es necesario.
Yo no sabía, Dolina, que usted remaba.
He cruzado, ¿por qué dice usted?
Porque me han dicho que ha venido a remo, desde que ha cruzado el Río de la Plata, a remo casi, haciendo un acto de gimnasia.
Ha sido muy difícil.
Ciclopio.
El cruce del río ha sido muy difícil, casi imposible, pero lo hemos llevado a buen término. Señores, cuénteme, querido Barton,
sí.
Vamos a comenzar esta noche aquí en la Sala Zitarrosa, con un cuento suyo, un cuento quiero decir, una referencia suya, algún costado de la realidad que me saque de esta tristeza.
Mire, yo tuvimos muchas vacaciones.
Eso ya es malo.
Sí.
Es malo. Hemos tenido, yo nunca tomo vacaciones, lamentablemente me vi obligado a tomármelas, de manera que me aburrí muchísimo.
Ajá.
Me aburrí muchísimo y necesito que usted me diga algo que haya ocurrido en el mundo en estas últimas 24 horas y que me haga egresar de esta espantosa angustia que me tiene achatado.
Bien, yo hace mucho tiempo no estaba en en Mar del Plata en un mes de enero, como sí estuve este año,
sí,
en plena temporada, y me llamó mucho la atención las marquesinas de los espectáculos.
Ajá.
Y un
usted iba elemento como un pascuerano mirando para arriba.
Sí, inclusive hice una serie de fotos con las marquesinas, porque todas insistían en 100% comedia, esto es humor, este es más cómico que aquel.
Claro.
Un énfasis puesto. Y en las caras de las marquesinas, había muchos, muchos espectáculos, todos humorísticos y cómicos, pero vio la cara de los que posan así.
Claro. Está incluso haciendo gestos.
Haciendo gestos,
al del teatro de al lado.
Gestos claro, absolutamente obscenos.
Claro.
Es extraordinario.
Que te quede claro que esto es gracioso.
Claro, está bien.
Sin embargo,
pues la gente en vacaciones está buscando justamente la gracia, el chiste, la humorada, uh-huh, y huye de la complejidad como de la peste.
Sí, pero la compulsión a la risa es complicada. Yo le digo, ríase, 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 esto es cómico, 100% comedia, vamos, que es cómico. Reíte, vamos, reíte.
Sí, mete miedo.
Está,
¿no?,
bien este muchacho.
A mí me da miedo. Sí, yo no voy a ver esas obras cómicas porque me da mucho miedo. Cuando me dicen lo que usted
sí, dice, pero usted tiene miedo que a lo mejor si usted no se ríe no forma parte.
Tengo
del
miedo
todo
de no entender, efectivamente, porque algunas cosas que le dan risa a todo el mundo a mí no me dan risa.
Ajá.
Y me siento señalado.
Ah.
Porque me miran las viejas que se ríen, ¡ay! Y le sale
miran a
la
su dentadura butaca
postiza, y mientras se la colocan de nuevo me miran con cara de acusación. Me dice, la cara de las viejas dice siempre lo mismo. Así. Hacen que sí, con los ojos achicados por la ira y el desprecio, sí. Y por ahí dice, ¿por qué no se ríe usted, no? ¿Cómo es que no se ríe? Por algo será que no se ríe, dice la vida.
Bien, sin embargo, si uno hace el ejercicio, que lo hice yo, en Mar del Plata, de mirar fijamente, fijamente, a uno de los actores que aparece en la marquesina, con la cara de...
Me queda lindo, hoy le digo.
Me queda muy bien.
Me queda muy bien.
Vamos a
sacar
poner
fotos acá, Alejandro.
Y vamos a poner esta misma foto que acabamos de sacarle en la marquesina de la Cita Rosa. Bueno, usted lo mira fijamente.
Con la cara
la
de qué gracioso soy. Al cabo de unos minutos, siente que le está pidiendo disculpas. Yo sentí que desde esas marquesinas decían, perdón, perdón.
Pero mire, si usted mira durante varios minutos cualquier foto, va a sentir esa y cualquier otra cosa.
Claro. Ya para mirar durante tantos minutos una foto hay que estar un mal uno, disculpa sí, que se lo diga.
A la media hora la foto le empieza a hablar y a contar cosas.
Se mueve.
Aparte, a lo mejor Alejandro...
No sabés lo que me contó la foto...
Pero me quedé pensando...
De Natalia Oreiro.
Usted hace un tiempo había desplegado la siguiente teoría, según la cual... Con el tiempo, si uno va a ver fotografías, las fotografías habían cambiado, ¿sí? Después de muchos
sí,
años.
Sí, es verdad.
Pero por ahí
es
esta
verdad
constatación Barton la puede hacer en pocos minutos, pero a lo mejor tiene algo de razón lo que él dice, ¿no? En función de esto que usted había...
Las fotos yo creo que sabe dónde cambian, creo que lo hemos dicho en este programa o en otro. Cambian dentro del cajón. Usted mete una foto dentro del cajón y ahí aprovecha, la foto cuando ve que está dentro del cajón sabe que no la están mirando. Y ahí cambia la foto. Ahí cambia. Por ejemplo, usted está con 5 giles, ¿no? Ahí. Y el de la punta se metió en el medio, por ahí. Usted cuando la ve de nuevo la foto, dice, pero usted estaba en la punta. Y dice, anda, está loco.
Claro.
Por ahí usted la mete en el cajón otros 2 años.
Sí.
La saca los 2 años y uno que tenía corbata se la sacó. La deja 4 o 5 años más. Y uno tiene un ojo guiñado. ¿Sabe los que aprovechan las fotos para cambiar? Los muertos.
Uh-huh.
Y tiene fotos de los muertos.
Sí.
Y los muertos en la foto le están diciendo. Tiene cara de no habito, si no me morí. El tipo en la foto, si tiene una foto de dos, ¿quién no tiene una foto? Muerto,
sí,
pariente,
sí,
imagínese.
Obviamente.
Discúlpeme, ¿no?
No. Si no los mató usted.
Pariente muerto, sí, yo también. Pariente muerto lo mira, el tipo le está diciendo. No te das cuenta que estoy muerto. Pero esto es verdad, tienen cara de muertos los muertos.
Uh-huh.
Le están diciendo en la foto, estoy muerta. Digo, incluso como para pedir respeto.
Claro.
Ponen cara, hacen como un guiño, diciendo así, ¿no? ¿Por qué? Porque usted muestra la foto Y por ahí alguno dice, mirá este, qué cara que tiene, parece un vigilante de provincia.
Claro.
Y ustedes tienen que decir, pues está muerto, respételo.
Claro, sí,
entonces, el finado le está poniendo cara al finado. Así que yo las fotos, yo no me saco más fotos. No, porque cambia, me asustan mucho. Ajá. Me asustan mucho eso.
Imagínese eso que le digo de las marquesinas con cara de, qué cómico soy. La sonrisa sostenida en una foto, en una marquesina.
Durante una eternidad.
Durante toda la temporada.
Ah, no, claro, claro.
Con viento en contra.
Pero me alegró un poco eso que usted me dijo. Me dice, no sé por qué. Quizá me alegró la cara que usted puso. Otra cosa interesante. Mire, recién estaba haciendo una entrevista para unos amigos de acá del canal de Uruguay, el canal estatal. Y uno me preguntó, ¿cómo es un día en la vida de Alejandro Dolina? Me preguntó.
Ajá.
¿No? Y yo antes de caer de espaldas pensé que no podía contestar esa pregunta porque es terrible, y le conté al mismo periodista que me hacía la pregunta que hace poquito, antes de ganar el torneo de Australia, le preguntaron eso a Nadal, al jugador de tenis de España. Y Nadal tuvo la mala idea de contarlo, de contestar. Le dijeron, ¿cómo fue su último día antes de la final?
Bueno,
dice Nadal, me levanté 8 de la mañana, 8 y 10 me sirvieron el desayuno, desayuné tostadas. A las 9 fui al gimnasio, estuve 15 minutos, y yo caí en la cuenta de que el tipo iba a contar el día, y lo que es peor, que sus pasos iban a ser de 15 minutos. Lo íbamos a tener ahí durante otra jornada más.
Claro.
Y el periodista también cayó.
Claro.
En esa cuenta.
No sabía cómo salir.
Y allá por las 10 de la mañana lo paró. Lo paró. Dijo, bueno, está bien, Nadal. Y habrá pensado algo que es verdadero y que me atreví a sugerirle también al amigo. Y que es que no importa. No importa cómo es el día. No es. Uno no es por los días de los horarios y por minuto a minuto. Uno es otra cosa. Está por debajo de la hora, del minuteo, de la banalidad cotidiana. Lo que es uno no está todo el día. ¿Entiendes? Cuando, cuando Isaac Newton espera el colectivo de la CUTSA acá en la esquina, no es el físico más grande de la historia del pensamiento. Es un tipo que está esperando la CUTSA. Y no es que a las 8:45 el tipo, entre un mate y una tostada, descubre la ley de gravitación universal. No es así como suceden las cosas. Pero seguí pensando en esto durante casi 2 minutos, porque enseguida empezó el programa. Y descubrí que la pregunta, no en mi caso, que soy un tipo absolutamente banal, hasta cuando hago las cosas que a mí más me importan, sino en el caso de Newton. Esa pregunta está hecha para que Newton quede como un tipo que espera el colectivo. Entonces, el tipo que no hace otra cosa que esperar el colectivo, absteniéndose de inventar toda ley de gravitación universal, siente que él y Newton son iguales. Porque son iguales al esperar el colectivo. Y si vos le preguntás a Newton cómo es un día, el tipo se levanta y se rasca contra la pared.
Me asustó, le digo.
Se produce una igualación, que desde luego es injusta para mí. Así que por eso me negué a contestar esa pregunta. Le dije, no contesto esta pregunta. No se lo dije, pero tendría que habérselo dicho. No le contesto esta pregunta por respeto a Newton.
Usted sabe, Alejandro, que algo de lo que usted deslizó al comienzo me había generado una pequeña reflexión. También cuando usted dijo esto de que por suerte se habían acabado sus vacaciones, ¿no? ¿No le da la impresión de que es una buena noticia eso? Quiero decir, que la persona que está anhelando que llegue enero o febrero porque se va a ir 20 días a tal o cual lugar, digamos, eso, a Punta del Este, por si acaso, en realidad lo que está diciendo es que durante 11 meses y 10 días hace lo que no quiere. En cambio, alegrarse de que terminaran las vacaciones, lo que quiere decir es que uno durante la mayoría del tiempo de su vida
hace lo que quiere, que es esto. Así que, ¿sabe por a quién tengo que estar yo agradecido por hacer esto? A esta gente que ha venido hoy y a la que ha venido ayer. Y a la que ha venido a vernos durante tantos años, que me ha dado la felicidad de estar esperando el lunes para venir a trabajar. Va a venir a trabajar, qué lindo que es esto. Es casi como que una novia nos diera vacaciones. Pero una novia...
Es interesante lo que está por plantear, ¿eh?
Sí.
Sigue adelante.
Acabo de arrepentirme.
No, no, sí. Tenga cuidado porque los pueden estar escuchando.
Supongamos que una novia nos da vacaciones.
Sí.
Supongamos, no estoy hablando de que el tipo se va a tal lado mientras... No es una situación banal, es una situación abstracta. Una novia dice, bueno, por alguna razón, el amor, por una legislación que acaba de imponerse, que yo no tardaría en apoyar.
Suscribir.
Tenemos que tomarnos vacaciones de nuestros amores durante 15 días cada mes. Digo, cada año. Y entonces el día antes, el enamorado, pero el verdadero enamorado, el tipo que está muy enamorado de su novia, no el que está con la tipa porque vive al lado. Hay mucha gente que se pone de novio porque
le queda cómodo.
Pues le queda cómodo.
Ay, de paso a la panadería le doy un beso.
Claro, dice, ¿por qué anda con fulano? Porque vive al lado, ¿qué quiere? ¿Que me consiga una donde? En Rivera. Bueno, y usted vuelve y ese anhelo de verla, ese reencuentro, ese ir uno a los brazos del otro, es parecido a la del hombre o la mujer que aman tanto lo que hace. Pasa mucho en la docencia. Se vuelven el primer lunes a encontrarse con sus compañeros, con sus alumnos, con sus maestros, y ese día están felices. Así que yo estoy muy contento. Hoy vamos a hacer el programa de una vez, porque sí, nos hemos pasado con confidencias. Bueno, hace mucho que no lo veía, Rolón, también, porque nos hemos visto aquí. Nosotros no tenemos trato fuera del programa.
No, nos llevamos muy mal.
Nos llevamos muy mal, en realidad. Pero aquí nos llevamos muy bien, inclusive por contrato.
Ajá.
Entonces, ahora nos preguntamos cosas, lloramos juntos, pero al aire, naturalmente.
Nos preguntamos cómo es un día en la vida de Gabriel Rolón.
Si la pasa inventando la ley de gravitación universal. Bueno, querido Barton, informemos nuestros movimientos. ¿Cómo se consiguen entradas para la
¿Cómo
sala?
Se consiguen? No sé, ¿cómo consiguieron entrada para estar acá? Hay que venir a la mañana.
¿Hay que venir a la mañana aquí mismo, a la sala Zitarrosa?
Sí.
Ajá. Sí.
A las 10 de la mañana.
A partir de las 10 de la mañana.
Usted viene y ¿con qué palabras solicita la entrada?
Sí,
la solicita, la exige, la demanda, la suplica, la implora, la garpa.
¿Cómo hace? En ese orden según la hora que usted haya llegado.
Bien.
Bueno, estaremos aquí en Montevideo hasta el viernes, o sea, durante toda esta semana. Y la entrada es libre y gratuita, obviamente. La semana que viene, a partir del lunes, estamos en el Paseo de la Plaza, en Buenos Aires nuevamente.
Yo ahí ya no le hablo.
Libre y gratuita.
Pero el viernes hay que venir un rato antes al teatro, ¿eh?
El viernes a las 9 de la noche va a tocar Cabernet, aquí en esta
sala. Aquí en la Zitarrosa.
Aquí mismo, Alejandro.
Ah, muy bien. A las 9, el secreto Cabernet de larga fama, algunos de cuyos integrantes forman parte también de este programa, pero bueno, van a estar con un show propio. Y las entradas están en venta, ¿dónde? Supongo que la boletería.
Correspondería.
No la van a vender en el baño.
Claro. Bueno, no sé, yo que
no estaría mal, ¿eh? Entradas en venta en el baño. Yo compro. Si a mí me dicen en algún establecimiento, dice, las entradas están en venta en el baño.
Sí.
Y yo me meto también, está el tipo ahí medio de querusa.
Disimulando que tiene entrada. Usted le dice, no me engaño, usted ve su entrada.
Deme el talonario entero. Bueno,
eso va a ser el viernes a las 9 de la noche, también aquí en la Cita Rosa. Después será el programa a las 12 de la noche.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Ana María, que es la mejor modista de Ciudad de Vita, permítame, que
me cose esa camisa.
Me cose a mí.
¿A usted?
Está cosido. Debe ser algo digno de ver.
No, me
se pone de edad.
Toma todas las precauciones, por supuesto.
No, claro, no parecía un hombre cosido.
No, y me cosió el pantalón antes de venir. Así
nunca falta un roto para un descosido.
Así que le mando un gran beso a Ana María, que cose mientras escucha el programa.
Bueno. Claro. ¿Usted, Rolón?
Sí, yo voy a saludar a Lucrecia, Sonia, Patricio, no el señor Barton, sino otro Patricio, y a mi hijo Lucas.
Muy bien. Yo voy a saludar a las amigas del bebé. ¿Cómo se llaman? ¿Otero? Mirta y Héctor Otero, que son amigos del bebé, del Washington Martínez, que está ahí. Escuchan hace como 10 minutos.
Sí, hace.
Bueno, y tengo también, eso sí,
sí.
Y lo guardé acá, miren, aquí está. Un montón de correos electrónicos que han llegado, no durante nuestras vacaciones, sino han llegado en estos días, porque tampoco vamos a leer 500 comunicaciones. Así que algunos saludos, así, abuelo de pájaro, que es una buena manera de saludar, de lejos, así, ¡oh, verdad! Entonces, primer saludo, abuelo de pájaro, a José Manuel Garrido, que está en La Coruña. ¡Oh! Es un gallego original, es decir, de Galicia, ¿no es cierto? Y es maneja un taxi en La Coruña. Bueno, que está y no se escucha, no se escucha. Y tiene un turno y escucha el programa en el auto. Mirá, ante el estupor de su cliente gallo, se sube y está el tipo en La Coruña, y dice, por favor, a la calle, no sé qué. Y el tipo está escuchando, y además son las 5 de la mañana.
Claro.
Es una situación muy rara.
Creo que sí.
Un tachero en La Coruña, escuchando La Venganza a las 5 de la mañana, es para desmayarse. Bueno, muchas gracias, querido amigo. Alguien pide la canción del Club Liverpool, o si no, la canción...
Mirá
lo
de Liverpool. Lo
vamos a cantar, entonces.
Mirá allá arriba, tiene la camiseta.
Y si no, la que dice, no lo vieron a Dolina, la que canta Jaime, ¿no? No lo vieron a Dolina. Aquí, Sebastián Mautones, de Montevideo, y... Un saludo a Gillespie, que es un grosso con el saxo.
Muchas gracias.
¿Con el saxo?
Con el saxo.
No hay un error de tipeo, ¿no?
¿Cómo será si lo oyera tocar la trompeta? Te estoy escuchando desde el ciber, soy Pablo de Chepes, una ciudad al sur de la provincia de La Rioja. Y bueno, muchas gracias. Pide algunos tangos. Karina... la Caruso de Ballester, dice.
Humilde.
Sí. Presénteme sencillo, ¿se acuerda?
Sí.
Aquí, alguien vive en Hondarribia, que es en el País Vasco, quiere que le diga algo acerca del idioma vasco. Pregunte ahí que hablan ellos ese idioma. Alicia, el conejo y el reverendo me saludan y piden el tango tapera. Lindo tango, ¿eh? Gracias también a Lu, que debe ser, es Lourdes. Bueno, la amiga Lourdes, que creo que es de acá de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Faustina es de Luján. Saludos, pero no sé por qué. Ah, no, dice... hubo un programa en que una mujer escribió que este programa estaba todo escrito.
Ajá.
Le dio mucho... sí. Efectivamente está todo escrito.
Está todo escrito.
Está todo escrito, absolutamente libreteado.
Eso lo tenía que decir usted, Rolón.
Perdóname, me distraje.
Uy, ahora...
No, Rolón fue la última palabra.
Yo me equivoqué. Salté ese el párrafo que venía, Dolina.
Acá. Hoy en el canal, estatal. Me preguntaron cómo es un día en la vida.
Ya lo leyó. Agarró la hoja cambiada.
Diana Patterson quiere que cuente la historia de Jerónimo Bonaparte y Elizabeth Patterson, que la hemos contado aquí. Uh-huh. Él se casó en Baltimore, en Estados Unidos. Se enamoró de una mina, se casó, le costó mucha guita a Napoleón romper ese casorio. Y hace muy poco hablamos. Alguien que no se acuerda de Mañanitas de Montmartre, me pasa lo mismo, no me acuerdo. Es un lindo tango de Enrique del Pino, ¿es? Mañanita, o de Lucio de Mare.
No me acuerdo.
Ya me acuerdo. Me parece que de Lucio de Mare, o acaso lo tocaba, a lo mejor lo tocaba Lucio de Mare y es de del Pino y yo por eso me equivoco. Es de Lucio de Mare. Muy bien. Señores, Mica Blanco, 19 años, de Mercedes, dice que... Bueno, chao. Gracias a su lema de Villa del Parque, los ejes de mi carreta, piden aquí, y listo. Y listo, vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono del programa 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, si no están en Argentina, 54. Estamos transmitiendo desde Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, y el programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Disculpas también a las personas que no han podido entrar esta noche. Uh-huh. Muchas gracias a las que sí han podido entrar, que son las que colman todos los lugares de esta sala. Hablaremos hoy del rey Filipo de Macedonia, famosamente el papá de Alejandro Magno. Uh-huh. Filipo gobernó Macedonia ya en el siglo IV a.C. Fue un rey legítimo, aunque no del todo hereditario, porque fíjese cómo fue el comentario. Su hermano mayor, Perdica, qué lindo nombre Perdica, Perdica II, había muerto, y el hijo de Perdica era todavía un chico. En esas circunstancias, la Asamblea Macedónica tenía por tradición el derecho de elegir al rey entre los miembros de la Casa Real. Y lo eligieron a Filipo, que era el hermano, ¿no es cierto? Uh-huh. Sabemos que fue un general extraordinario, que tuvo una política agresiva, que invadió cientos de lugares que vinieron a forjar el imperio que después solidificó su hijo Alejandro. Sabemos también que en Grecia veían este crecimiento de Macedonia, la patria de Filipo, con muchísimo recelo. Ahí estaba Demóstenes, que era uno de los más famosos oradores de Atenas, y construyó una serie de discursos en contra de Filipo, que se llamaron filípicas. También por extensión, ahora llamamos filípicas a la reprimenda de nuestras madres, tías o docentes. Pero en realidad las filípicas son originalmente los discursos que Demóstenes pronunciaba en contra de Filipo. Captaba Demóstenes que las conquistas de Filipo eran una amenaza para la libertad griega. También sabemos que Filipo fue un gran seductor, tuvo muchas amantes y también muchos mancebos que andaban con él, ya que este caballero navegaba a vela y a vapor. Pero antes de toda esta gesta de Filipo sucedió algo que en cierto modo signó su destino. Cuando Filipo era un príncipe, tenía 16 años, gobernaba todavía Perdicas, su hermano mayor, y firmó un tratado con Tebas, y como garantía del cumplimiento de ese tratado, tuvo que proporcionar un rehén a Tebas, un rehén que fuera de la familia real, y lo mandó a Filipo. En Tebas había una institución guerrera muy extraña, fundada por Pelópidas. Se llamaba la Falange Sagrada. Era un cuerpo militar de élite, unos comandos, formados por parejas de amigos. Un grupo de élite formado por parejas de amigos que hacían el juramento de resistir o caer juntos. A Filipo lo trataron como invitado, le enseñaron las artes de la guerra y fue invitado a formar parte de esa falange y aprendió las costumbres de los dos amigos que luchaban juntos. Algunas tribus de la Pampa Argentina luchaban así, algunas tribus de ellos, e incluso atados el uno con el otro. Luchaban contra la fuerza regular. Bueno, durante estos ejercicios, quiero decir, pelear junto a su compañero, pelear atado, resistir, adiestrarse, alimentarse juntos, dormir juntos, combatir juntos, le agarró a Filipo el gusto por los muchachos. Cuando regresó a Tebas, terminó su periodo como rehén, regresó a Tebas y, como dijimos, se hizo rey. Se casó con Olimpia, una muchacha de noble cuna, y pronto nació Alejandro. Filipo, aún bien casado, sostenía sus amoríos con hombres y con mujeres. Todas las fuentes coinciden en que Olimpia tenía un amargo resentimiento por estos amoríos y vivía muy atenta a cualquier amenaza que pudiera surgir contra su hijo Alejandro. Ella pensaba que los hijos ilegítimos que Filipo tenía con otras amantes y aún los amigos de él podían llegar a conspirar contra su hijo, que era el heredero de la corona de Macedonia. Filipo además trató de reproducir en Macedonia aquellas falanges que había visto en Tebas. Y él mismo tuvo como compañeros a un tal Pausanias. Señor Pausanias, que no debe ser confundido con el historiador Pausanias. Bueno, se habían jurado fidelidad eterna, naturalmente, pero según cuenta Diodoro Sículo, Filipo carecía de la constancia propia de la falange. En Tebas, los amigos que pertenecían a ese grupo eran fieles hasta la muerte. Y en cambio, a Filipo le gustaba uno, mañana otro, vio como... Y entonces, imagínese, muy pronto se aburrió de Pausanias y lo desechó por un nuevo capricho. Muy resentido, Pausanias, durante una borrachera, insultó y maltrató a su rival, a Capricho. Y este muchacho, Capricho, ofendido por el insulto de Pausanias, andá a saber qué le habrá dicho. Vos, dice. Y el otro se ofendió, imagínese.
Y con eso, sí.
Claro, y ofendido, se sacrificó. Dice, voy a hacer algo, dijo Capricho, de lo que todos hablarán. ¿Qué es lo que hace siempre un enamorado resentido? Hace un acto de locura. Entonces, dejó un mensaje en el que explicaba su acto, y en la siguiente batalla, ya que siempre estaban en guerra, marchó directamente contra el enemigo buscando una muerte segura y la encontró. Otro noble llamado Ataro, que era pariente del finado Capricho, organizó un castigo para Pausanias, que después de todo era el causante de aquella muerte, ya que lo había insultado y el otro, para demostrarle quién era, se hizo matar. Y lo emborrachó a Pausanias en una fiesta y envió unos amigos a que lo golpeara. Dice, vayan y dénsela a Pausanias. Bueno, llegaron, lo fajaron. Recuperado la viaba, Pausanias fue a pedirle a Filipo que lo vengara. Y además fue un poco a ponerle cara para ver si volvía con él. Filipo, sin embargo, rencoroso por la muerte de Capricho, se negó a ayudar a Pausanias. Dice, no, a mí qué me importa, qué sé yo. Pero, como le dio un poco de lástima, lo nombró capitán de la guardia. Dice, mira, te voy a dar un puesto en la guardia y déjame en broma. Y Pausanias aceptó, ¿viste? Dice, más vale un puesto en la guardia y no perder un amigo. O algo así era. Alejandro, el hijo de Filipo, que entonces tenía 13 años, oyó la historia. Pasaron los años. Filipo se enamoró ahora de una mena y repudió a su esposa. Y se casó, organizó el casamiento con esta nueva mena. Esta nueva chica era sobrina del mismo Ataro, el que se había vengado de Pausania, el pariente
de Capricho,
uh-huh, el que lo había mandado a fajar a Pausania. Y la vieja historia resurgió. Pausanias otra vez revivió su odio. Dijo, dice, mirá, esta chica dice que se va a casar con Filipo, es parienta del que mandó uno que me la dieran. Así que algo voy a hacer. Bueno, Filipo había preparado una boda magnífica, invitó a huéspedes de alto rango, embajadores de toda Grecia, en la ceremonia, en el teatro de Aegae, una de las ciudades importantes de Macedonia, la otra era Pelia, pero no serían grandes ciudades, calculo yo. Bueno, armó un bailongo ahí, iban a honrar a los 12 dioses olímpicos, con juegos de honor, en fin. Cada dios estaba representado por una estatua. Aquellas estatuas griegas, que contrariamente a lo que vemos en los libros, no eran blancas, eran estatuas muy coloridas. Las estatuas griegas las vemos blancas porque pasó el tiempo y se despintaron.
Para la erosión.
Y se pulieron. Pero eran estatuas pintadas y con mucho color, con colores muy vivos. Bueno, imagínense aquellas estatuas coloridas. Y además a la de los 12 dioses principales agregó una más, Filipo, que era la de él. Y después de todo, aquel que garpa soy yo. Y Filipo pensó también que era el momento ideal aquel casorio para refutar la propaganda ateniense sobre su carácter tiránico. Tradicionalmente los déspotas se desplazaban rodeados, imagínense, de guardias. Cuando planificó su boda, Filipo dispuso que una vez llegado él al teatro donde era el bailongo, su guardia personal iba a quedarse en la puerta y él iba a entrar solo. Solito ahí, entre toda la gente, para demostrar que no tenía guardia y que no era tirano, como todos decían. Comienza la ceremonia, llega Filipo, deja la guardia en la puerta. ¿Y quién estaba en esa guardia? Pausanias, destilando su veneno, cocinando el guiso, el sancocho de la traición. Y entonces, haciéndose el logi, se escondió Pausanias atrás de una columna. Bueno, Filipo entró lo más canchero, y cuando pasó cerca de la columna, apareció Pausanias y le ensartó un cuchillo como churrasco de croto. Uh-huh. Y después salió corriendo, cuenta Diodoro Sículo, y es muy gracioso, salió corriendo por un viñedo que estaba atrás del teatro. Imagínense cómo sería la ciudad, que atrás del teatro había un viñedo. Acá no hay un viñedo atrás de la ciudad.
No.
Salió ahí entre los yuyos con una gambeta, y ya estaba por ponerse a salvo, cuando tropezó con una cepa, el tallo enterrado de la vid, y lo alcanzaron. Y fue ejecutado Pausanias. Sucedió entonces que los jefes y los nobles se apiñaron en torno de Alejandro, el hijo de Filipo, y formaron una guardia que los trasladó a la ciudadela, y ese mismo día Alejandro se convirtió en rey de Macedonia. Y algunos han sospechado del propio Alejandro como conspirador en contra de su padre, y más todavía de Olimpia, la mamá de Alejandro. Pero en realidad acá Diodoro jura que ninguno de los dos tuvo que ver nada. Y esta es la historia que queríamos contar, la traición de Pausanias, y hemos querido dedicarla a todos los que son víctimas de la traición. La traición es una cosa interesante desde el punto de vista artístico. Uh-huh. Ahí tiene un asunto, la traición. Asunto para pensar esta noche, la traición. Y también quiero dedicárselo a Demóstenes, el orador ateniense, que se adiestraba para dar discursos, porque era tartamudo. Había nacido tartamudo, y entonces, como quería ser orador y lo consiguió, parece que se entrenaba poniéndose canto rodado en la boca y diciendo, recitando la Constitución.
¿Cuál es el efecto del canto rodado en un tartamudo?
Me temo que ninguno.
Ah.
No se conoce ningún otorrino laringólogo en la actualidad que siga la receta de Demóstenes. Ya que un tartamudo llena su boca de cantos rodados, sigue siéndolo.
Uh-huh.
Pero bueno, parece que él no solo llenaba la boca con los cantos rodados de las obras de construcción, sino que iba a la orilla del mar y trataba de decir discursos con la boca llena de piedras cerca del mar para poder, para tener incluso una dificultad adicional, que era la de vencer el rumor marítimo, que suele ser un poco enojoso para los que andan discursando.
Si me permite, Alejandro.
Sí.
Creo que parece ser que la fidelidad es mejor que esto de ser variable en esto del amor, ¿no? Tiene como mejor prensa. Y yo me quedaba pensando cuando usted narraba esta historia, qué peligroso que puede llegar a ser el amor para toda la vida de alguien. Digo, cuando uno no tiene la fortuna o la casualidad, lo que fuere, de que al otro le pase lo mismo, el enamorado para toda la vida, el enamorado que tiene una fidelidad incorruptible,
no tiene salvación.
No tiene salvación y genera un rencor hacia el amado que lo abandona, que puede llevarlo al odio eterno.
Está muy bien eso, está muy bien eso. Por eso, a veces el amor irrenunciable que uno siente es más bien una desgracia que una bendición.
Uh-huh.
Yo creo en el amor intenso, generoso, pero que puede cambiar de rumbo. Creo en las utopías. Creo en la gente que sigue una estrella.
Uh-huh.
Pero también creo que hay que darse vuelta en cada esquina para ver si no es conveniente cambiar de estrella. Y no estoy hablando de quien no es fiel a una convicción,
seguro.
Estoy hablando de que algunos hoy siguen estrellas que ya se han apagado. Y cuando una estrella estalló y se apagó, hay que darse cuenta. Pausanias nunca le perdonó a Filipo su traición. Solía ir a la orilla del mar, a veces se encontraba incluso con Demóstenes, y cantaba este tanguito que hemos cantado nosotros muchas veces, que se llama No te perdono más. Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en este terreno de confianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames. Inútiles que clave de nuevo mi perdón, por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida, fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que claves, de nuevo mi perdón.
pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hace crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3.50 pesos y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona a solo 3.50 pesos. Arjona, al 10.10 y disfruta la mejor música.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568, Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Lo nuevo de Niga suena antes en tu celular. Bájate ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Niga al 10010. Sí, Niga suena en tu celular. Envía desde tu celular Niga al 10010 y disfruta la mejor música.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, en la sala Cita Rosa.
Con muchos amigos. Usted sabe que recién me asomé yo ahí para ver si estaban algunos amigos. Yo estaba esperando que vinieran, no vinieron.
Perdón,
vinieron un montón pero, que...
Pero no, no me terminan así las anécdotas. Disculpe, usted es un mal contador de anécdotas. Usted cuando... Pues con todo ese prolegómeno que hizo, vinieron muchos amigos. Yo me asomé porque a muchos... Y no vinieron.
No vinieron, ¿qué quiere?
Es como, usted cuenta una anécdota del casino y...
Sí, siempre pierdo. Bueno, no sé vamos a leer algunos mensajes, quedan pocos segundos. Aprovecho para saludar también a la gente de la empresa de teléfonos argentina que se llama Personal, que son unos que venden celulares.
Sí.
Les quiero agradecer porque tuvimos bastante suerte. Tenemos 3 celulares que hemos hecho los trámites para poder utilizarlos en la República Oriental del Uruguay, y uno anda. Así que...
Pero Uruguay es muy lejos de la Argentina,
sí, imagínese. No es tan fácil, no es tan fácil. A ver, pero es muy gracioso porque usted llama y primero es muy difícil que lo atienda una persona.
Sí, claro.
Cuando usted lo logra, nunca
es la misma persona.
Nunca es la misma persona. Entonces le cuenta que su teléfono no anda por una razón bien distinta a la que el anterior corresponsal dio. Entonces usted puede llamar muchas veces y le van a dar 1000 razones por las cuales su celular no anda, ninguna de las cuales le importa en absoluto a Personal.
Hay como una serie, como una, un catálogo de explicaciones. Un
catálogo de explicaciones, de cualquiera de ellas, cualquiera de ellas.
Claro, entonces
si uno quiere, por ejemplo, hablar con alguien, con algún gerente. Con
un ser humano.
Sí, no, bueno, no con la máquina. Que atiende, algunos se atienden bien de los muchachos que trabajan ahí, pero alguien en que le vaya algo este asunto. Uh-huh. Me dice, no, porque eso pertenece a un sector de la empresa que no toma contacto con la gente.
Ah, mira,
especies de alienígenas. Ahora, muy distinto fue lo que me pasó a mí cuando viajé a España, la última vez que también hice estos trámites, también con personal, repito, personal, se llama la empresa.
Ajá, tuvo otra suerte cuando fue a España.
Sí, sí, no, tuve una suerte distinta. Ajá. El teléfono anduvo perfectamente hasta que llegué a España, y allí se quedó mudo, no solo durante toda mi estadía en España, sino también mucho después de regresar yo a la Argentina. Y las explicaciones que he recibido son cada vez más divertidas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, tienen que ver con se agotó el cupo, fue una que me dieron.
Mucha gente que se fue a España en el mismo momento. Dice,
no, esa no me la dieron, no, no. Hay una leyenda, por ejemplo, que contaran cosas de seres extraterrestres con luces misteriosas, etc.
Sí.
Pero aprovecho para saludarlos y agradecerles los buenos momentos que vivo no hablando por teléfono.
Bueno, en otro orden de cosas, quizá opuesto a esto que dice usted de personal, sí, aquí queremos agradecer que la producción de Radio 10 se hospeda en el Hotel Continental Montevideo, debemos decir esto, está en la calle Paraguay 1373. Para reservas hay que llamar al 902-2062. Si no están en Uruguay, 5982. Y si no, entran en el sitio hotelcontinental.com.
Si ustedes quieren conocer a la producción de Radio 10, no tienen más que trasladarse
al hotel.
Al hotel y preguntan por Juan Ruiz.
Claro.
A cualquier hora, a las 5 de la mañana. Igual que si no tienen entradas para acá a la Citarra, te van a Radio El Espectador y preguntan por Varela.
¿Por Varela?
Preguntan por Varela, sí. Porque todas las entradas las tiene Varela.
Sí, las tiene en el baño, inclusive.
Las tiene en el baño.
En el baño de la radio.
Y se vaya ahí al baño que está el señor Varela. El señor Varela está con...
¿Cuál es? Dice.
Y usted lo va a reconocer porque tiene todas las entradas en el bolsillo.
Sí, en el talonario. Sí. ¿Usted es Varela?
No, sí. Dice. Bueno, algunos mensajes, pocos.
Muy poco, porque
muy poco. Uno, dos, dale.
Bueno, como no, Alejandro Mirta de Once dice, Alejandro, soy costurera. Ya que Barton tiene una costurera propia, dice, ¿te puedo coser yo los pantalones? Te amo y gracias por volver, dice Claudia. No, dice eso Mirta de Once, perdón.
Qué extraordinario.
Usted no tiene costurera, ¿no?
No.
¿Qué cosa?
¿Querés formar parte de nuestro triángulo amoroso? Dicen Mati y Dieguito. ¿Dónde están Mati y Dieguito? Se han ido. Pero tengo una mala noticia. Sí. Mati y Dieguito no es un triángulo.
No, es que...
Es apenas un segmento.
Claro.
Me parece que...
En todo caso... No es que nuestro triángulo, dice, querés unirte a nosotros para constituir
de esa
un
manera,
triángulo,
claro.
Siempre y cuando yo tenga la precaución de no ponerme en un lugar tal que forme parte del segmento AB.
Usted tiene que recapacitar en eso, ¿eh? Porque tiene la costumbre a veces de intercambiar, no. Se toca en el medio, sí.
Pero ese no es un triángulo, ese es un error.
Claro.
El tipo que, para formar un triángulo, se pone en medio de una pareja, no forma un triángulo. Forma un segmento con un punto en el medio, que claro. Es otra cosa.
Un segmentito.
Entonces, el piola que quiere formar un triángulo, se pone aparte. Con la mano en el bolsillo, mirando para allá, tirando isósceles.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires es la hora 1, temperatura 23 grados 9 décimas. Ya son 6 las personas muertas por el choque frontal de 2 colectivos. El accidente fue entre las localidades de Lomas del Mirador y Ramos Mejía, en el distrito bonaerense de La Matanza. Entre los fallecidos se encuentra el chofer de una de las unidades y 5 pasajeros. Los salarios subieron el 22,4% durante 2008. Los trabajadores del sector privado formal tuvieron un promedio en aumento del 18,5%. En tanto, los ingresos de los privados no registrados aumentaron el 37,5% según datos del INDEC. Castromán es el nuevo refuerzo de Racing. El ex delantero de Vélez y Boca superó la revisión médica y se sumará al plantel de Juan Manuel Llop. Es la tercera incorporación del equipo de Avellaneda junto a la de Juan Carlos Falcón y el uruguayo Nicolás Vignieri. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 55%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Cuando necesitas sentirte acompañado, estés donde estés.
Cuando querés saber lo que pasa antes que nadie.
Cuando querés relajarte y sentirte acompañado.
Cuando necesitas entender la realidad en la que vivís.
Cuando pensás en tu futuro o en el de los que te rodean.
Cuando decidís cambiar tu forma de vida para sentirte mejor.
Cuando estás a las corridas, pero no querés dejar de estar informado.
Cuando necesitas que te ayuden a ordenar tus ideas o un nuevo punto de
vista. Cuando apenas te levantás y querés saber cómo va a ser el día.
Cuando buscas algo para hacer o un lugar al que ir.
Cuando querés encontrar un hobby o cuando no querés mover ni un dedo.
Cuando necesitas una voz amiga que esté ahí, siempre.
Hace 11 años que estamos con vos en todo momento. Hace 11 años que vos elegís estar en la radio.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la República Oriental del Uruguay en Montevideo, y habiendo pasado aquí algo más de 3 minutos de la 1 de la mañana y también en la mitad de la Argentina, es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los calzoncillos ya no vienen como antes, nuestra habitual sección dedicada a auspiciar la idea de que los tiempos pasados fueron mejores que los actuales. Bueno, muy bien. También tenemos otra que podemos elegir, que es tire todo lo negativo.
Es verdad.
Esto me gustó. Mire lo que dice.
A ver.
Vamos a elegir entre la gente aquí. A ver, vamos a decidirlo. Dice, muchas veces guardamos objetos en nuestro hogar que no nos sirven para nada. Dígamelo a mí. Llegó el momento de tirar cualquier objeto roto. Señora, si tiene algo roto, tírelo. No importa si es nuevo o antiguo, ni tampoco si está pegado o arreglado.
Sí, pero es difícil desprenderse de lo roto.
Y que lo diga usted.
Y se hace coser todo el tiempo.
Porque uno se aquerencia con determinados objetos que en la rotura cobran más sentido, inclusive.
Hay cosas que realmente son mucho mejores cuando están rotas que cuando estaban sanas.
Ah, no me digas. Te iba a pedir un ejemplo, pero me da miedo.
Un huevo, por ejemplo. Un huevo roto significa que uno se lo va a comer.
Sí, claro.
Un huevo sano está allí solo como una posibilidad, como algo potencial, algo futuro, algo que no se concreta. En cambio, cuando se rompe un huevo, a comer.
Sí, señor, es cierto eso.
Es mucho mejor el calzoncillo, porque después de todo, un calzoncillo cuyo elástico colapsa es también algo roto. Sí. Se ha roto el elástico del calzoncillo.
Sí, señor.
No hace mucho hicimos un informe parecido a este, y a mí me parece que tiene mucho sentido ver cuál es la conducta de la persona a la que se le rompe el elástico del calzoncillo en un momento inoportuno, no cuando usted está solo en su casa.
Sí, eso
es fácil. Sino, por ejemplo, está en una reunión. No es que se le rompe cuando usted está en calzoncillo. Usted está vestido de traje y corbata y se le rompió el calzoncillo.
Uh-huh.
Se le rompió el elástico del calzoncillo y se le fue para abajo el calzoncillo.
Se lo siente discurriendo.
Por abajo del pantalón, cae en el fondo del pantalón. Y más, si usted usa pantalones de payaso,
cae
los
más
pantalones
rápido.
Amplios... Yo prefiero el pantalón amplio.
¿A usted le gusta?
A mí me gusta el pantalón amplio.
¿Le gusta el fresco?
Sí. Y no soporto los dolores de cabeza. Bueno, si usted sufre eso en una reunión, casamiento, por ejemplo, se rompió el calzoncillo. Bueno, ¿qué hay que hacer?
Es todo un tema, Alejandro.
¿Y tú?
Es un tema de reflexión.
Algunos dicen, bueno... Como los chicos, ¿no? Me subo el calzoncillo...
Sí.
Directamente, muchísimo, hasta la pera. Y me aprieto el cinturón...
Ajá.
...del pantalón bien fuerte y la camisa me la dejo afuera.
Claro.
Y santo remedio, usted anda tranquilamente ahí...
Se queda como una especie de volado el calzoncillo...
Sí, claro, pero no claro. Se ve porque la camisa está afuera.
Uh-huh.
Ahora, si usted tiene una camisa muy corta, ahí sonó, porque el calzoncillo puede bajar, como dice usted, como una pollera...
Claro, y por allá.
Y se ve, por debajo de la camisa se le ve incluso el lugar en donde se rompió el elástico, una cosa medio.
Sí, melancólica.
Sí. Ahora bien,
¿un nudo no sirve?
¿Un nudo?
Sí.
No, no sirve. Bueno, se
rompe. ¿Dónde se lo va a hacer el nudo?
No, porque hay gente que intenta anudar el calzoncillo.
El calzoncillo costado. Sobre sí mismo.
Sobre sí mismo.
Extraordinario.
Claro.
Me gustó, como Tarzán.
Claro.
No sé si como tal, o como los egipcios.
Eso.
Vio que andaban con una pollera anudada ahí.
A eso voy.
Puede ser, no se me había ocurrido.
Lo que pasa
para
es que
vos, el nudo suele ser muy evidente.
Sí, y le va a quedar desparejo.
Le va a quedar desparejo el calzoncillo y van a creer que usted tiene entrada. Para la venganza será terrible.
Claro.
En cualquier caso, yo recomiendo otra política.
¿Cuál es la técnica que usted utiliza?
Yo me agujereo los bolsillos.
Como prevención, dice usted ya.
No, imagínese, usted tiene los bolsillos sanos.
Sí.
Va al baño, pide permiso para ir al baño. Naturalmente, no se agujerean los bolsillos ahí delante de todo el mundo. Más porque no es fácil, a mano limpia, agujerearse un bolsillo. Usted claro. Empieza así, así, la gente empieza... ¿Qué está haciendo?
Flaco, y si ya se acabaron las entradas.
Usted afana un cuchillo... En una fiesta siempre hay un cuchillo.
Iba al baño.
Iba al baño, dice con el cuchillo en la mano y dice, permiso, voy al baño. Y explica, ¿no? Por si hay alguno.
Uno nunca sabe.
Claro, porque se puede encontrar. Se va y en el baño se agujerea bien
los bolsillos.
Y después, mete la mano por los agujeros de los bolsillos y se agarra. El calzoncillo bien se lo sostiene y no saca la mano del bolsillo. Es una actitud, te puede andar tranquilamente por la fiesta con la mano del bolsillo. Entre la mano del bolsillo, claro, por ahí viene alguno que lo quiere saludar.
Claro, o tiene que agarrar un sanguchito.
O tiene que agarrar un sándwich y tiene que, en ese caso, ¿cómo hace? Te quiere agarrar un sándwich, se lo vas a agarrar por algún amigo.
O si tiene que llamar a alguno.
Claro, ¿cómo lo llama? Bueno... Es difícil sostener las manos en el bolsillo durante toda una fiesta. Viene el vals, usted le toca bailar, el vals con la novia, usted con la mano
como
en el bolsillo.
Como usted es el canchero, vio que algunos bailan menos.
Claro, sí, sí, yo bailo así.
Claro.
Ahora...
Conviene tener una novia mimosa, Alejandro. Porque veo que las novias mimosas por ahí le dan el sanguchito en la boca, le cortan...
Bueno, también le puede sostener los calzoncillos.
Claro.
Usted dice, ¿qué mimosa qué es? Me mete la mano por sí.
Que empiece por ahí.
Claro, puede ser.
Alfiler de ganso.
Ahora, mire,
no,
yo,
¿no?
Sinceramente, yo ya voy con el con los bolsillos agujereados. Para no tener que andar agujereándolo, ¿viste? Y porque es bueno tener el bolsillo agujereado. Es también una política que recomiendo. Por ejemplo, a usted le pica la pierna.
Sí.
Le pica la pantorrilla.
Uh-huh.
O atrás de la rodilla le pica. ¿Qué? Tiene que andar metiendo la mano por abajo del cinturón. Queda feo. ¿Qué está haciendo este? En cambio, usted tiene el bolsillo agujereado, se mete la mano en el bolsillo, la saca por el agujero, se rasca atrás de la rodilla y nadie se entera.
Uh-huh.
Sí, pero ojo de que si se sigue rascando hacia abajo, le aflora la mano por debajo del pantalón.
Esa es una circunstancia en que hay que evitar a cualquier costo. Que la mano aparezca por debajo del pantalón es muy enojoso y humillante, porque nunca falta una señora que lo está mirando y le dice, ¡ay! Dice, señor, mire, dice, se le sale la mano por abajo del pantalón. Sí. Queda muy feo.
Sí.
Pero sirve también para levantarse las medias. Imagínense,
se
le han caído las medias. Mm. En vez de que todo el mundo se entere, directamente con todo disimulo, usted se siente, le va a meter el culo, se levanta las medias. Mientras incluso sigue una conversación cualquiera con un tipo.
Ahora, perdóname, ¿no? Pero si usted está, por ejemplo, tomando algo, tratando de iniciar una historia amorosa, ¿no? Y percibe en ese momento con un chasquido, un tic, se me cortó el elástico del calzoncillo. Y está ahí, usted las manos ya las tiene sobre la mesa, por él está agarrando las manos a la chica o algo. ¿Cómo se sale de esa situación?
Es muy difícil.
¿Algún elemento de distracción?
No, lo mejor es agacharse abajo de la mesa.
¿A usted finge que se le cae algo?
Sí, sí. Ay, perdón, dice, se me ha caído el escudo de Liverpool. Y ha caído bajo esa mesa. Usted se mete bajo la mesa, tapa con el mantel y ahí procede al reacondicionamiento del calzoncillo. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene el bolsillo colgado. Porque, bueno, ya no tiene el bolsillo la propiedad de mantener cosas dentro.
Seguro.
Cualquier cosa que usted mete en el bolsillo, por ejemplo, se tienta y dice, me voy a llevar esto miñolito, me lo voy a llevar para casa.
Una maldita.
Y unos sándwiches migas, dice, me lo voy a llevar para mi casa. Lo mete en el bolsillo y se le salen por abajo. Imagínense, la misma vieja que vio cómo le salía la mano, le dice, mire, dice.
Uno de queso y lechuga.
Se le está saliendo un triple por debajo del pantalón. Cualquier cosa que se le salga a uno por abajo del pantalón siempre es humillante.
Sí.
Cualquier cosa. Yo iba mucho a los casamientos antes de robar sándwiches.
¿Cómo iba? ¿Ah, sí?
¿Pero qué? Afanar sándwiches.
Exclusivamente.
¿Pero de colado?
¿Eh?
¿De colado?
No, me hacía invitar a lugares, vernissage, casorios, presentaciones de libro. Entonces, íbamos con unos amigos, nos llenábamos los bolsillos de sándwiches de miga, pero bien, ¿eh? Un muchacho de esos podía andar en los 6,5 kilos de sándwiches.
Sí, pero ¿por qué no le cuenta cómo
pero
fue
ponía
esto?
Ponía bien, lo acomodaba bien.
Es que quedaba todo cuadrado, ¿no?
Quedaba
todo,
muy cuadrado, no quedaba un poco robustiano.
Claro.
El invierno rinde más, ¿eh?
Claro.
El invierno rinde más, porque en verano...
Es más, hasta conviene el invierno tener unos sanguchitos... De
claro, vida. El invierno usted se lo pone mismo abajo de la camisa.
Sí, saca un tostado después.
Bueno, íbamos, afanábamos los sanguchitos, pues nos íbamos a otra fiesta, más divertida, pero más pobre, y sacábamos los sanguchitos medio planchados, venían siempre, ¿no? Y los poníamos en la mesa. Bueno, eso si usted tiene los bolsillos agujereados... No le va a resultar, pero también es cierto, hay que confesarlo, que el bolsillo del pantalón no es bueno para guardar comida. Siempre
no,
mejor
obvio.
El bolsillo, el saco.
Tampoco, hombre, ¿cómo anda guardando comida en los bolsillos?
Usted no se lleva comida en los lugares donde lo invitan, no le da lástima. Por ejemplo,
no, de ninguna manera, ¿sabe?
Su señora esposa, su mamá,
ahora
su hermana, qué sé yo. Ya le voy a llevar estos, por ejemplo, estos canapés.
No.
Abajo la media.
¡Qué feo!
Abajo con la media,
que me voy haciendo la media.
Entran dos triples tranquilamente, uno de cada lado.
Lo importante es optimizar el espacio.
Claro, claro.
Ajá.
Si usted empieza, ay, qué sé yo, que no, que aquí, no, no.
¿Usted cuánto espacio libre tiene, por ejemplo, ahora? En su indumentaria, ¿cuántos sándwiches podemos meter ahí?
No mucho.
El poncho es muy bueno.
¿El poncho?
Ir de poncho al caso, yo diga que sospecha. En cuanto ven venir uno de poncho, dice, revíselo, que vino,
claro.
Se vino a afanar sándwiches, dice.
¿Y la galera?
Ah, en la galera entra también, medio kilo de masa, en la galera entran tranquilamente.
Hasta la torta, la galera es un buen portatorta.
Otros dicen que para que un calzoncillo no colapse, hay que reforzar el elástico.
Uno de esos gruesos que se usaban para llevar las carpetas del colegio, dice usted, unas ligas.
O liga, ¿no? En la antigüedad clásica no conoció el elástico. Así que las cosas se pasaban cayéndose. Pero es muy malo para la salud, hemos consultado. Yo he consultado con el doctor Cormillot hace poco. Dice que una de las cosas, de los males de la obesidad, es que los elásticos de los calzoncillos te aprietan mucho y se produce un estrangulamiento de la persona, que es tan dañino como el exceso de grasa.
Claro.
¿Usted no vio cuando usted está gordo y se pone un calzoncillo?
Y le queda un tatuaje cuando
le queda un tatuaje. Dice Carlos Iñiguez y compañía, se lee en su piel. Y me dijo el doctor conmigo, el elástico, dice, es una de las... va quinto en causas de muerte.
Parece demasiado.
En causas de muerte va quinto, elástico demasiado apretado. Y me explicó, ya dice, la media es mala. Especialmente a las mujeres que usan ligas muy apretadas arriba de la rodilla.
Sí.
Vio que se le ajamonan los muslos.
Dicho así, no
sé. La media está apretada y la liga está apretada y la pierna tiende a irse para arriba.
Sí, claro.
Como un embutido.
Sí. Y si usted se pone un, por ejemplo, un elástico en el calzoncillo, o un cinturón muy apretado, me dijo Cormillo, muy serio.
¿Sabe qué le recomiendo yo para usted que se ve que le sucede más o menos, o que le ha ocurrido alguna vez esto en los calzoncillos? Usted debería andar con tiradores.
Bueno, tirador sí lo conoció en la antigüedad. Pero déjeme que le diga lo que me dijo conmigo. Dice, se va a ir estrechando la parte del calzoncillo. Forma como un istmo. Como el de Panamá, o el de Corinto, o el de Suez.
Está muy apretado eso.
Y la parte de su cuerpo que queda más allá de ese estrangulamiento puede ponerse peninsular. O lo que es peor, si usted empieza a dividirse, cada vez se hace más estrecha su cintura o la parte donde tiene una liga, y con el tiempo se divide. Yo he visto personas que han venido aquí ya divididas en dos,
constituidas en dos sujetos, dice,
constituidas en dos sujetos. Vieron dos hermanos que me dijeron que eran antes uno, que había empezado a usar cinturones muy estrechos y que finalmente terminaron por dividirse e independizarse. Y ahora tenían muchísimos problemas, imagínense, con un documento solo. Así que no conviene. Pues la circulación no existe.
No, y la circulación, imagínense, la sangre se le estanca y se empieza a coagular hacia arriba y hacia abajo.
Según. Se le puede amorcillar una parte.
Sí.
Yo usaba un reloj pulsera muy ajustado. Me regalaron un reloj pulsera y no me andaba bien. Me gustaba tanto que me lo puse igual, empezó a apretar la muñeca y se me amorcilló la mano.
Ajá.
Me puso violeta y cada dedo parecía redondamente una salchicha.
Ajá.
Le daba la... No, le daba, daba la mano derecha, naturalmente.
Claro. Perdió sensibilidad. Pierde sensibilidad, incluso la mano amorcillada, ¿no?
Sí. Y bueno, me tuvieron que operar de urgencia.
No, pero...
¿Cómo? Espere. ¿En qué consistió la operación?
Me sacaron el reloj. Pero que...
Bueno, pero fue un relojero, no un cirujano. ¿Qué le cobraron? ¿Lo anestesiaron todo?
Lo anestesiaron porque el reloj ya se había perdido de vista. Tan apretado que estaba... Y las carnes estaban por encima.
La carne de la hora
tenía que separar como medio kilo. Miraba y decía... ¿Qué hora es? Momento. Y se acababa ahí. Una cosa mondongada que tenía, sí. ¿No?
El señor tiene la costumbre de usar todo muy apretado.
¿Por qué?
Lo hemos tenido que operar varias veces para sacarle cosas que cobraron ya.
La vincha, ¿se acuerda?
La vincha.
¿Que tenía la vincha muy apretada?
Tenía una vincha muy apretada y... era muy apretada y muy finita.
Sí. Hubo que rasquetear, ¿eh?
Sí, no, pero mire lo que me pasó. Me puse una vincha cualquiera, un piolín me puse.
Sí.
Como no tenía vincha y me molestaba el pelo en los ojos, me até un piolín de esos de pizzería.
Sí.
Con lo que se ata las cajas de pizza. Sí, me lo apreté bien, y me olvidé. Eso por ahí se mojó, se fue apretándome. No, mamá, que me dolía la cabeza, que me dolía la cabeza.
Como el pelo se lo tapa, uno no se lo ve.
No se lo ve. Y un día, me tiré un poco el pelo para acomodarme y me saqué la tapa de los sesos.
Yo te veía algo raro cuando entraste.
Estaba, ¿viste que él te estaba dije? Cuando me saqué así.
¿Qué dice, tiene? ¿Te cortaste el pelo?
Escucha, me dice, ¿qué? Si te tenés...
cortaron mucho, dice.
Te cortaron, sí. Fuiste a la peluquería, te cortaron mucho, dice. Me toqué, me toco y siento que se me ocurre una idea.
Suele suceder.
Uy, digo, es el cerebro. Uy, mirá, digo. Me toco y se me ocurre. No, dice, me dijo usted, no es para jugar, me dice.
Claro.
Porque veo, después me dijo el doctor, no, claro, lógicamente, uno se levanta la tapa de los sesos, que es lo primero que hace, se toca,
sí, claro.
Por hacer un chiste se toca, mirá, me acordé de algo que no me acordaba,
y después le gusta, ¿eh?
Claro, sí. Se empieza a tantear el cerebro, descubre dónde está cierta zona, y está aburrido y dice, ay, no me acuerdo tal cosa, se masajea, y le vienen recuerdos de cosas que ni siquiera pasaron.
Claro.
No, ya después se tocaba de vicio, estaba
todo el día pensando.
Entraba
y me veían a mí en mi casa, la tapa de los sesos arriba de la mesita de luz.
Me tenían que atar las manos.
Y yo de él, el masaje, me ataban las manos. A ver si la tapa de los sesos la mandaba a peinar.
Ya quería estar... ¿y usted andaba por así con el cerebro a la vista?
No, me está tomando para
otra
cosa.
No, porque digo,
no voy a andar, cuando no voy a salir a la calle así. Cuando salía, me ponía la tapa de los sesos. Lo que sí, caminaba siempre derecho. No me ataba los cordones nunca, porque se me caía.
Claro, la usaba suelta.
No, y además imagínese.
Estaba suelta, sí. Claro. Y usted le puede poner, además queda feo como se va a envolver el marote con scotch tape.
Claro.
Queda muy feo.
No, el problema era los días de lluvia. Porque los días de lluvia tenía filtración.
Claro, entraba agua.
Entra, el agua entra.
Y entra, te dicen que no, pero igual entra. Y él era, estaba como turbado.
Ah,
¿no?
sí. Claro, porque era, sí,
tenía
estímulo todo, permanente.
Todos pensamientos marítimos. Y me salvó también Cormillot. Porque... Pero,
Cormillot no es neurocirujano.
Un día lo veo venir por la calle y lo saludo. No termino de saludarlo, me dice...
¿Te cortaste el pelo?
No, me dice, ¿qué? ¿Se le salió la tapa de los sesos?
Lo que es ser médico.
Le digo, ¿cómo se cuenta? Y yo, porque te la sacaste para saludarme.
Chapó.
Dice, vení que yo te la pego.
Ajá.
Vení que yo te la pego.
Y mirá cómo se lo pegó.
Tira.
Tira
fuerte.
Pará. No,
pará. Bueno, arrancá. Bueno, fuerte, no. Una cosa, no como una bestia.
Pero le quedó el flequillo para atrás.
No me diga.
¿Qué?
Sí, con razón.
Me la pegó al revés este hombre.
Claro. Se quedó la frente en la nuca, sí, mirá.
Se lo pegó al revés.
A ver, dame la vuelta, vos. Así no, pará. Pongamos de acuerdo, o me doy vuelta yo o da vuelta la tapa.
Claro, le tiene que meter
una roja. Se quedó ladeada.
Es muy elegante usar la tapa de los sesos ladeada.
Ah.
En algunos países se usa.
Requintado, se dice,
tipos,
¿no?
Claro, requintado. Usa... Sí, esa sí es una operación.
Ajá.
Te la cortan y después te la vuelven a pegar, pero ladeada, de costado como el sombrero de Gardel. Sí.
Son los floggers.
Si vos aquí... Y entras y salud, turro de Balvanera.
Está muy bien.
Bueno, todo
no,
eso...
No hay que jugar con esas cosas, Alejandro.
Claro,
usted sabe que todo lo que a usted le pasa...
Por los chicos, más que nada,
¿no? Todo lo que a usted le ocurre deja una huella en su cerebro.
¿Ah, sí?
Y cada parte de su cuerpo tiene su referente, obviamente, en el cerebro. Yo le toco una parte y se le mueve otra, por ejemplo.
No me diga.
Claro. Yo
también.
Ha ha ha.
Explíqueme, bueno, porque quisiera ver el costado científico de esa habilidad, ¿no?
Pero claro, por supuesto, porque justamente...
¿Qué dice la psicología al respecto?
Me imagino que nada. La neurología.
Claro,
la neurología. Usted sabe que las terminales nerviosas...
Ah,
sí, ¿conoce usted las terminales?
Nervioso en las terminales.
No, ¿qué tiene que ver que se ponga nervioso que,
a ver si viene el ómnibus, empiezo a cogotear.
Claro. No, no, no. Por ejemplo, usted en cada parte de su cuerpo, en toda la superficie de su epidermis, tiene una terminal nerviosa.
¿Ah, sí?
Claro, yo, por ejemplo, lo toco. ¿Te me deja que lo toque?
Sí, sí, cómo no.
Bueno, ahí está.
Espérese, ¿quiere que ponga música?
No, no. No, pero digo, usted siente que lo estoy tocando.
Sí, tampoco soy de madera.
Bueno, ¿por qué lo siente?
Bueno, porque...
¿También con esas manos?
Porque sí, qué sé yo.
Por la sinapsis.
¿Por la qué?
Claro, el cerebro, la terminal nerviosa le informa al cerebro que yo la estoy tocando.
¿Y cuánto tarda?
No me dijo nada, no me dijo nada.
No,
claro, porque...
milésimas de segundo.
Si porque si usted la tiene medio...
¿Qué va a decir?
tiene la información medio sobona. Sí. Cuando le informan que lo están tocando, ya se casó.
¿Cuánto le tarda la sinapsis?
No, milésimas.
¿Cuánto tarda? Por ejemplo, una señorita la están tocando en el ónibus,
sí,
por amor o por lo que sea, ¿y cuánto tarda en llegar la información?
No, es casi instantáneo, milésimas de segundo.
Claro, claro.
Usted piense que pone la mano sobre algo caliente.
Ajá.
¿Cuánto tarda en sacarla?
Sí. ¿La tengo que sacar?
Claro, o sea, millonésimas de segundos, se apoya y instantáneamente...
Ah, usted dice algo que está que pela.
Sí, claro.
Sí, la saca enseguida, imagínese.
Claro, bueno,
si usted tocara el fuego y viene y dice, mira, dice, onda personal, ¿no? Mira, me parece, no estoy seguro, pero me parece que te está quemando los dedos. A ver, pero no, dice, acá no lo podemos atender, dice el cerebro. Usted se quema el dedo.
Claro.
Sale bueno, después la antorcha olímpica con el dedo nomás.
Por eso digo, todo eso funciona merced a la electricidad. ¿Usted tiene electricidad en el cuerpo?
No me diga.
Sí, no se asuste.
No, le parece a usted, porque...
No le estoy diciendo un piropo.
Yo creí que me estaba halagando.
Usted tiene, sí. Barton también tiene.
Como aquella vieja que me dijo, ay, usted tiene una personalidad tan magnética.
Sí. ¿Y usted qué le dijo?
En serio, se lo dije.
Salga de encima.
No, le dije... Si usted sabe que no puede ir de visita a ningún lado, se me pega el alfiler en el pantalón.
Bueno, pero es cierto, usted está recorrido todo el tiempo por la electricidad que va y viene.
Parece mentira, ¿no?
Llevando y trayendo información de lo que a usted le pasa. Entonces, no hay que jugar con el cerebro. Yo le recomiendo que no juegue más con la tapa.
Pero él hizo el camino inverso, porque usted dice de las terminales hacia el cerebro.
Sí.
Mi amigo se toca el cerebro,
claro,
y la información va hacia las terminales.
Va hacia las terminales.
Es cierto, eso también, claro.
Claro, y salto una etapa directamente. Ajá. Ya directamente me toco el cerebro y el cerebro, al sacudirlo mismo, yo le digo porque fui bufetero en el hospital de clínica, así que algo de esto entiendo.
¿Qué tiene que ver bufetero, no médico?
A mí me explicó un neurólogo que estaba un poco embalurdado con unas cañas y me dice, el cerebro, si vos lo sacudís, todos los recuerdos se te entreveran.
Eso lo dijo el neurólogo.
Dice, vos sacudiste el cerebro cuando te quieres olvidar de algo. Te sacudís el cerebro, por ejemplo, estás penando por una mena, me dice el tipo. Sí. Te gusta una mena, no te da bolillo, gusta de él llorar, te lo sacudí y te parece que te gustaba otra.
Sí, pero también te olvidás dónde para el 39, cómo te llamás.
No te olvidás, te parece que para en otro lado.
Pero usted no corre el
riesgo. Entonces
riesgo.
Yo me lo sacudo, me quedo un rato a ver cómo ando ahí. Oh, dice, de esta mina ni me acuerdo, pero no sé dónde para el 39. Sí, bueno, pero dice, ahora me gustan los nísperos que antes no podía probar. Es decir, uno se sacude, evalúa hasta que encuentre una sacudida que le conviene.
Y ahí trata de quedarse hasta que algún evento externo...
Hasta que encuentre la sacudida. Usted me ve muchas veces sacudiéndome.
Sí, lo he visto alguna vez.
Es que estoy buscando el estado ideal de las neuronas.
Ajá. Está bien, el equilibrio que a usted le guste.
No el equilibrio, sino que me guste la que gusta de mí.
Uh-huh.
Que que mi vida esté que rime con mis circunstancias, que mis circunstancias sean justamente las que yo deseo. Que lo que se me da sea deseado por mí. Me sacudí un millón de veces.
¿Y cómo le fue?
Mal, pero me lo encontré al doctor Cormillot.
Ajá.
Yo estaba parado esperando el 39 en la parada del 152. Y me sacudía y me sacudía y me sacudía. Y pasó Cormillot y me dijo algo muy sabio.
¿Qué dijo?
Es inútil.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires es la hora 1:31, temperatura 22 grados 4 décimas. Dos muertos por el temporal de viento y granizo en Rosario y alrededores. Causó anegamientos en decenas de viviendas, roturas de vehículos y cortes de luz en el 80% de la ciudad, según informó Defensa Civil. En San Pedro granizó y la ciudad sufrió un apagón total. Se postergó el rescate del quinto rehén de las FARC, pero el operativo sigue en marcha. La liberación del ex gobernador Alan Jara, cautivo desde 2001, fue suspendida por los desencuentros entre Bogotá y el grupo Colombianos por la Paz. Para la Cruz Roja no estaban dadas las condiciones para ir en busca del secuestrado. Por la crisis en River, Gorosito pidió a Ortega. El técnico reconoció que habló con el jujeño y que está cerca de volver. En tanto, el dirigente opositor Daniel Kipper criticó a la actual conducción del club.
Lamentablemente vivimos en un River sin conducción institucional. La comisión directiva no tiene reacción frente a la crisis que atraviesa River desde ese tiempo. Recordemos los malos resultados de este último tiempo. Es fundamental que en diciembre el hincha de River, el socio, concurra al club y vote para que haya un cambio real, profundo, significativo, donde terminemos con esta política de venta sistemática de futbolistas y de entrega de recursos a grupos empresarios. Entonces es muy difícil de esta manera armar equipos competitivos.
Temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 55%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. A man must break his back to earn his day of
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Girl.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Esto de leer algunos mensajes en serio, ya no los tres o cuatro que leímos. Vamos a prender la luz, pero no la de acá, sino la de allá, porque queremos, allá, claro, ver eso, queremos ver las caras de la gente que nos han mandado mensajes. Porque, por ejemplo, nos mandan un mensaje que dice, una gran siete te voy a matar cuando salga. Entonces, claro, a ver quién lo mandó.
Claro,
entonces, sí, si la persona es una persona de escasa estatura y poder físico y de avanzada edad, entonces lo basureamos.
Claro.
Y si es un tipo alto y grandote, lo llamamos a la reflexión.
Claro, decimos que somos pacifistas. Bueno, por acá le dice alguien que me parece que dice de la novena fila.
A ver, ¿dónde estás, Daniel?
No, alguien, digo, que no sé si es Pamela o Paula.
De bueno, pero usted no sabe nada, está leyendo, bueno, no sé para qué lo lee el mensaje.
Dice, Dolina, mi novio me dio vacaciones. ¿No querés dar rienda suelta a nuestra lujuria?
Claro que sí, ¿dónde está esta chica de la novela fila?
Ah, sí,
ahí está,
bien.
Pero caray, ¿y ese que está al lado no es su novio?
Ah. También está de vacaciones.
También está. Bueno, han venido Vero y Mer, ¿dónde está que no las vi? Ahí están, bueno. Sí, acepto, dice. Quieren ser aceptadas como novias, por supuesto, claro.
Dolina, usted que sabe de música, ¿la flauta dulce es una baguette azucarada? Le pregunta la tribu.
Hola, Dolina, me llamo Sebastián, tengo 11 años y hoy me levanté muy temprano para sacar entradas y conocerte. Soy fiel,
no,
escucha,
no
saludos.
No puede entrar, ¿dónde está el niño de 11 años?
¿Dónde está Sebastián?
¿Dónde está Sebastián?
No vuelva a ensañarse contra los niños.
A ver,
niños.
Por seguridad. Allá. Expúlseme a ese niño de 11 años que está ahí.
No, por favor.
¿Dónde está?
Señor.
No aproveche, sí, que es un niño, sí, para,
sí,
golpear.
No, claro. No. Tiene padre. Sí, bueno, no lo golpeen al niño. Soy el que le preguntó hace un año, bueno, cuándo iba a venir. Bueno, y aquí está. Ahora.
¿Usted le dijo dentro de un año?
Sí, Janet nos saluda, no demores tanto tus visitas, mandale un beso a Ana Laura, etcétera, dale.
Bueno, Esteban de Saavedra dice, Alejandro, mi hermana está enloquecida con tu programa y si no fuese por su trabajo estaría enfrente tuyo en este momento. ¿No le mandás un beso? Se llama Belén.
Claro, Belén, claro. Gabriel,
sí.
Zebrowski de Santa Lucía también nos saludan, escucha hace muchos años. Quiere oír el tango del Tanito Chiflador, hace mucho que no lo tocamos.
Aquí llega un papel anónimo que dice, Rolón estuvo vendiendo entradas en la puerta, ¿eso es legal? Me cobró 50.
Le hizo precio.
Claro. Micaela Don Torcuato dice, negro, tengo 15 años y desde que tengo uso de razón que te escucho, tus teorías se las cuento a mis amigas y me dicen que estoy loca. ¿Estoy loca yo o estás loco vos?
Estamos locos los dos.
Gracias por tanto amor, le dice.
Bueno, bienvenido Alejandro, dice Magda y sus compañeros, gracias, etcétera. Bueno, muy amable todo.
Bien, más. Verónica de San Luis dice, Alejandro, trabajo de cocinera en un restaurante para deportistas.
¿Cómo? ¿Cómo es eso? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy un deportista.
Sí. Bueno, ¿qué va a comer?
¿Y cómo es un restaurante para deportistas?
Le damos triglicéridos, ajá, aminoácidos.
Así puro, sin comida. Sin comida que lo disimule. Directamente el triglicérido, lo que es abstracto, me lo pone ahí.
Claro, la comida
pone
un
aminoácido,
menta,
un hidrato de carbono, que es para chuparse los dedos.
No, usted, por ejemplo, ¿cuántas calorías necesita consumir hoy?
Hoy, 2.300 calorías.
¿Pero usted qué deporte hace?
Yo, ajedrez.
No, un gran jugador de bocha.
Ah, es jugador de bocha.
Yo le llevo las bochas.
Soy Pato Vizca. Un Pato Vizca debe consumir muchas calorías, ¿verdad, doctor?
Sí, vine claro,
con muchísima. Mi médico y nutricionista.
Así que, nutricionista.
Ah.
Yo vengo a garantizar...
Vine con usted, mi médica y nutricionista.
No, médico. Que tiene que comer muchas calorías porque tiene un levantamiento ahora. Así, tiene suerte.
Sí. Un levantamiento, pero de pesa.
Ajá. ¿Y usted quiere engrosar el cuello?
No. No.
No, justo eso no.
Justamente no. Quiero rebajar el cuello porque tengo... La cabeza pirada, vos te pegaba a la cintura, como que
claro.
No hay manera, puro cogote. Cogote del mismo ancho que el hombro.
Sí, ¿usted usa collar?
¿Si uso qué?
Collar o una cadenita.
Dos tengo, añadida.
Porque quizás el doctor Cormillot le recomienda que usted se apriete...
Con un elástico el cogote.
Claro, la zona
pero
que necesita...
¿Pero qué puedo comer yo para pero bajar el cogote? Porque para bajar la panza, fenómeno. Pero a mí se me junta la grasa en el cogote.
¿Pero usted traga?
Antes se me juntaba en la panza, pero ahora de que me uso elástico...
Ajá.
Se me va la grasa de la panza para el cogote.
Claro, no, lo que pasa es que tiene que desabrocharse un poco usted,
claro,
me parece.
Deje tengo que le miedo. Caiga.
¿Por qué?
Y una vez que uno lleva, hace muchos años que tengo el cinturón puesto, sí, tengo miedo que si me lo saco,
y
colapse,
se va a venir todo para abajo.
Ya se venga todo para abajo. Bueno, más mensajes.
Bueno, aquí decía la oyente que trabaja en un restaurante para deportistas y que la mata el olor de los que vienen a comer.
¿El olor de la comida que venden o de los
parece
que vienen
de los
a ingerir la misma?
Y nos pide una solución.
¿Qué solución? ¿Qué? No sé. ¿Le molesta? No entiendo.
El olor de los deportistas.
El olor a deportistas.
El olor a deportistas.
Digámoslo de una vez.
¿Y
cuál es el olor a deportista? Perdón.
Sí, olor a segundo tiempo, yo qué sé.
Y tiene que hacer, ¿sabes qué? Yo tengo una solución. Tiene que hacer como hay, como dicen las piletas de natación, antes de entrar hay que ducharse. Se pone una ducha adelante, o sea, antes de entrar al restaurante, hay que ducharse.
Muy bien. Pone la ducha incluso en la vereda.
Sí.
Entonces, antes de pasar, el tipo se pega una enjuagada y buenas tardes.
Y que entre mojado, ¿no? Así a comer.
Ah, no importa, eso no le molesta. La humedad no le molesta, le molesta el olor.
Me gustó, esa idea me gustó mucho.
Sí. Nomás cuelga la pilcha en la puerta, así que.
Señores.
Los que se están duchando, ¿sabes? Son los músicos.
Son los músicos. Vamos a hacer una cosa acá en hacer la cita rosa. Vamos a correr las sillas. Si están atornilladas al piso, como suelen tener la mala costumbre en algunos teatros. La sacamos de igual. Echamos la vieja,
¿sí?,
y comenzamos la parte musical de este programa.
Bueno,
una breve pausa para ir acomodándonos, para ponernos frescos. Señora, mira la señora.
Ya se está.
Permiso. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
¿Te vas de vacaciones? Te acompañamos. En Mar del Plata, 102.1. En Miramar, 100.3. En Necochea, 103.9. Radio 10. Desde hace 10 años, el verano lo pasamos juntos en la radio.
¡Ah! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Julio Lagos se prepara para hacer Despierto y por la Calle. Quédate en Radio 10. La radio.
Montevideo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arcano Cancé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los músicos Manuel Moreira, Ale Dolina, Gabriel Rolón.
Muy bien, maestro, por acá le están pidiendo una milonguita.
cantemos.
Bueno, cantemos. Por acá, el viejo Val puede ser maestro, le están pidiendo.
¿Cómo?
Washington, pide el viejo Val.
¿El Washington?
Sí.
Y es muy difícil el viejo Val.
Es difícil,
¿usted
pero
lo sabe?
Una parte. ¿Usted sabe en qué tono?
Tono para mí, vos. A ver, mi amor.
Al lánguido compás del vals de Chopin, mi amor te confesó. Nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo.
Está bueno ese Washington, ¿eh? Olvido, un día lo vamos a hacer.
Lindo, maestro. Bueno, Julio pedía Siga el Corso, no sé si tiene ganas de tocar un poquito.
¿Sabe que tengo ganas de hacer?
¿Qué tiene ganas de hacer?
Hay un tango. ¿Por qué no canta usted un tanguito?
¿Cómo no, maestro?
Acá le pidieron Rubí.
Después le voy a decir lo que tengo ganas de cantar.
Bueno.
Dicen que Rolón canta Rubí.
Rubí puede ser. Nostalgia que le vea Rubí. Nostalgia también lo podemos hacer.
Ven, no te vayas. Apuro de ir saliendo, aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te devuelvo tu carta, tu retrato, charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos, es cruel la despedida y amargo distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes, Rubí, ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón.
Gracias, maestro. ¿Pero quién andaba con ganas de cantar, maestro?
Hay un tango de Roberto Fugasó que fue compuesto aquí en Montevideo. Como suelen componerse tantas canciones en Montevideo cada vez que viene a demolerse un barrio. Infinidad de canciones de murgas y de tangos han nacido con la demolición de un barrio. Y Roberto Fugasó compuso este tango, este tango muy, muy, muy hermoso. Y yo no estoy seguro cuál era el barrio demolido, pero alguien me lo va a decir después. El tango es este.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como bolos vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna, moro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
Qué lindo, maestro. ¿Pero qué le parece si cambiamos un poco el género?
Claro que sí.
Por acá le está pidiendo Karina, This Boy o All My Loving, de los Beatles. ¿Puede ser?
Puede ser.
Bueno, vamos a hacer This Boy.
This Boy. Dale.
Won't you
Bueno, les recordamos que Cabernet va a tocar el viernes, ¿no? Aquí en la Cita Rosa, a las 9 de la noche, el Sexteto Vocal Cabernet, van a venir los otros...
Los otros cuatro.
Bien, aquí Julito de San José pide la Gran Bestia Pop.
Epa.
¿Está? ¿Vino?
Ah, ¿vino el Indio? ¿El Indio Solari?
Vino. Oscar, Indio necesita ganancia.
En sí menor. Indio, cantar en esos tonos. Saca la medida.
No puedo.
A ver ese. ¿Cómo? Ahora, a ver qué gritó qué.
Dele maestro, le dijeron.
Ya vamos.
Apenas un minuto y monedita.
Un minuto y monedita.
¿Con qué se quiere ir?
Si vino Roberto Sánchez.
Acá pregunta, Edwin del Peaje pregunta.
¿Qué?
Si vino, Edwin del Peaje pregunta si vino Roberto Sánchez.
Creo que sí, pero no sé. ¿Estás ahí, Roberto?
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto volver a estar aquí.
¿Qué nos vas a cantar, Robert?
Voy a cantar aquella melodía que tú me acompañabas con tu vieja mandolina.
¡Ah!
¿Te acuerdas?
Esa.
Ahora algún camino yo la encontraré. Y la abrazaré. Junto a su boca, mi boca pondré y la besaré.
Otra vez
las campanas sonarán.
La 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 la
para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.